Debido a problemas en la recepción del programa de Alejandro Dolina, estamos emitiendo una selección de los mejores programas de La Venganza Será Terrible.
Hoy vamos a hablar de Prisnitz. Se escuchará en la lejanía la siguiente pregunta. ¿Quién demonios es Prisnitz? Vamos a ver, no era un señor muy importante, pero al menos era extravagante. Durante el siglo XIX se pusieron de moda las abluciones curativas o fecundantes, es decir, baños que convertían al titular en una persona fecunda o sana. Muchísima gente visitaba distintas aguas benéficas y milagrosas, promocionadas en distintas ciudades por mercaderes que estaban interesados en que uno se pegara una enjuagada aquí o allá. Muchísimas personas famosas iban hasta allí. Por ejemplo, la emperatriz Josefina, que, como se sabe, buscaba descendencia. Ayer hemos dicho que no la consiguió, al menos no de Napoleón. Y visitaba aguas fecundantes y Napoleón la acompañó varias veces. También Eugenia de Montijo, la mujer del otro Napoleón, Napoleón III, concurría con su esposo cada vez que se enteraba de la existencia de alguna fuente prodigiosa. Aparecían en todas partes y cambiaban cada año. Un año se ponían de moda las de aquí, que te curaban la escarlatina. Al año siguiente, unas que te hacían tener hijos en menos que un gallo canta. Después otras que te hacían bajar de peso y al año siguiente otras que te hacían aumentarlo. El caso es que también Chopin quiso curar sus males en distintas termas. Lo mismo hizo John Keats, Lord Byron y Shelley también iban a este tipo de lugares. Hubo alguien que a principios del siglo XIX usufructuó aquella fe de la gente en las propiedades del agua y desplegó todo un sistema de curaciones parecido a aquel que impusiera Anton Mesmer. Hemos hablado de Mesmer, ¿se acuerda? Se juntaban los pacientes de Mesmer alrededor de un tacho con agua y agarraban todos un palito, qué sé yo, una cosa espantosa, ¿verdad? Le digo a la gente que le... Pues, este hombre que siguió los pasos de Mesmer con distintos procedimientos, se llamaba Vicente Prisnitz. Era de la ciudad de Grafenberg, un pueblo de Silesia que por entonces pertenecía a Prusia. Nació en 1799, digo, para que tengamos idea de cómo estaban las cosas por entonces. Prisnitz fue una especie de médico aldeano que se hizo famoso en el pueblo tras curar a algunos vecinos con un agua que tenía, el agua de una fuente. Él ni siquiera sabía dónde estaba. Y él aseguraba que esa agua tenía poderes medicinales. Así cualquiera que tenía un problema de salud iba a lo de Prisnitz. Prisnitz le pegaba una lavada, lo lavaba y después lo envolvía en un paño y, según dicen, los pacientes se curaban. Muchos tuvieron a Prisnitz por un mago. Su esponja, ya que usaba una esponja, y su agua tenían para muchos fuerzas ocultas, Rolón. Hay que tener en cuenta que se trata de una época oscura en que la gente era muy supersticiosa, no como hoy, en que solamente una superstición nos alienta, que es la de la ciencia. El obispo de Vogelsiefen lo amenazó con la cárcel. Dijo, te voy a mandar a Cannes, una gran siesta. Pero cuando aquel religioso, es decir, el obispo de Vogelsiefen, llamó a Prisnitz para que lo salvara, lo salvó nomás. Y entonces el obispo de Vogelsiefen comenzó a elogiar a Prisnitz, incluso desde el púlpito donde predicaba. Y las visitas aumentaron naturalmente. No dice aquí si es que el obispo de Vogelsiefen iba prendido con Prisnitz. Pero el caso es que la comunidad médica no veía con mucha simpatía aquellas curaciones a fuerza de enjuagadas y se fueron a quejar ante el rey Federico III de Hohenzollern, que como saben ustedes es una familia, no es que el país se llamara Hohenzollern, el país presumiblemente se llamaba Prusia. Los Hohenzollern eran los que mandaban en Prusia, así como los Habsburgo mandaban en Austria y así. Más tarde, tres funcionarios llegaron hasta la casa de Prisnitz para investigar a ver cómo era este asunto. Muy bien. Lo primero que hicieron fue pegarle una inspección a las bañaderas. Bueno, no encontraron nada raro, pero creyendo que algo podía ocultarse, le embargaron la esponja y le comunicaron que tendría que lavar a los enfermos solo con la mano, por si es que la esponja ocultaba algo. Pero en realidad, con eso se logró que el método tuviera mayor popularidad, pues las manos de Prysmith, puestas directamente sobre un cuerpo, parecían tener todavía mayor efectividad que la esponja, como sabe cualquiera. El rey francés Carlos X, el de los Orleans, ¿no?, quiso visitarlo y hubo algunos cruces de cartas para establecer las formas de aquel encuentro. Los ministros de Carlos insistieron en viajar con él porque no querían que nadie, y sobre todo un extranjero, pusiera las manos sobre el rey, que lo manosearan. Entonces se ofrecieron ellos a servir de intermediarios. No sé cómo habrá terminado la cosa. El caso es que durante estos años Prysmith tuvo una intuición científica, vamos a llamarla así. Conjeturó que transpirar hacía bien. Y entonces a las enjuagadas, a las abluciones, agregó la técnica de envolver a los enfermos con mantas de lana para que sudaran. Sudaban, según las crónicas, de un modo tal que agujereaban los colchones. La terapia consistía en baño frío, baño caliente, abrigo, sudoraciones, otra vez baño frío y así. Todo tenía que ver con los cambios violentos de temperatura y estaban recomendados especialmente para la gota, la tuberculosis, la fiebre y la peste misteriosa. No sabemos cuál es. Construyó Prysmith una casa con varias barracas de madera para los clientes.
Pacientes.
En aquel pueblo vivían 3.000 personas. No sabemos cuál es el pueblo. O quizás sí, sabemos. Visitaban los baños unas 6.000 personas por mes, así que imagínense. Y se sometían allí a unos procedimientos que ya explicaremos. Grafenberg se llamaba el pueblo, ¿no? Y aparecieron en el mismo pueblo de Grafenberg competidores, viendo que venía mucha gente, calcule, alguno por no hacer cola, se hacía enjuagar por otro. Vos ven, lo quiero ver a Prysmith. Uy, se probó a tener que esperar hasta el lunes.
La cola está que está ahí.
Hágase ver por el otro que tiene una agüita no tan milagrosa, que por lo menos no tiene usted que hacer cola. Había un señor Schrott, que había pedido incluso alguna vez la mano de la hermana de Prysmith y que había sido rechazado, así que calcule cómo estaba con Prysmith, el tal Schrott. El tipo había ido, me quiero casar con tu hermana, Prysmith. No, le dijo el otro. Y Schrott se vengó haciéndose competidor en los baños. Y organizaba también curas de sudor, ¿eh? También el veterinario del pueblo decidió levantar unos baños y agregaba a estos tratamientos lambidas de diferentes animales que según parece tenían propiedades curativas. La lambida de vaca siempre se ha sabido que es buena siquiera para peinarse. Bueno, la comunidad médica ante esto insistió, arreció en sus quejas y lo persiguieron a Prysmith incluso judicialmente. Chao. Una vez, estoy saludando a los de Clarín, una vez más llegó un funcionario para observar los métodos de Prysmith. Y este funcionario era un médico también, el barón de Tuckheim. Es en realidad Tuckheim para mí, Tuckheim. Y quedó impresionado por lo que vio. Pasó 8 días en lo de Prysmith y tomó algunas anotaciones. Según parece, los clientes vivían en unos cuartos pequeños donde corrían aires muy fríos, había unos chifletes, había unas ventanas que estaban siempre abiertas, las comidas también eran frías. Prysmith aseguraba que la comida caliente volvía a los hombres pesados y estúpidos. Ahora me explico. Mozo, suspenda el guiso. Obligaban a todos a beber 30 vasos con agua cada día. Los asistentes tenían que dar un paseo por el bosque, desnudos, para purificarse, llegado el caso. Dice la crónica que las señoras protestaban por algunos que después del paseo seguían desnudos, aún en las barracas. Después de aquellas purgas, ¿cómo purgas? Habíamos dicho que paseábamos desnudos por el bosque, nada más. La verdad es que muchos mejoraban. Y entonces el barón de Thurheim dijo a las autoridades que Prysnitz no era un charlatán. En 1826, los baños de Prysnitz recibían gente de todo el mundo, pagaban sumas muy altas, pero otros no pagaban. Los grandes señores dejaban regalos principescos y los pobres, nada, solo el saludo. Tres monumentos dedicados a Prysnitz fueron costeados por Austria, Prusia y Francia, fíjese. A los 51 años, Prysnitz enfermó, tuvo un ataque de apoplejía. Llamaron entonces a un par de médicos para que le hicieran una sangría, que era el procedimiento usual en aquellos casos. Pero sus ayudantes no lo permitieron. Dijeron, momento, Prysnitz solo se cura con agua, y procedieron como Prysnitz había enseñado. A veces sucede, Rolón, que fragmentos de superchería inducen a verdaderas soluciones. Uh-huh. Aquellos baños con aguas prodigiosas, acerca de los cuales muchos eruditos dudaban, quedaron en el olvido, quiero decir, los errores se olvidaron ante algunos aciertos, como suele ocurrir con las predicciones de los clarividentes. Que predicen, 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 hasta que aciertan, por ejemplo, que Racing va a salir campeón, y entonces agarran fama de adivinadores. Vicente Prysnitz hizo que poco más tarde se instituyeran lugares en los que el clima fuera propicio para asmáticos o para tuberculosos. Aquella fórmula que aseguraba que podían eliminarse todos los males a través de la sudoración se estudió. Y pudo comprobarse poco después que era buena, al menos para algunos casos. Que era buena, al menos para algunos casos, no es un enunciado demasiado científico, pero bueno. El otro día estuve hablando con alguien acerca de estas cosas, y me olvidé de Thomas Kuhn. Alguien me preguntó por Kuhn, y yo pensé en Rodolfo Kuhn y en los jóvenes viejos. Y me olvidé de Thomas Kuhn, que fue el inventor de una cosa que está bien, que era, él le llamaba el paradigma, que era la matriz disciplinaria conforme a la cual un determinado grupo científico, una época científica, trabajaba. Sí. Pero quiero decirle, porque me acordé ahora de nuevo, yo tengo la memoria de un loco. Quiere decir que acuden a mi mente cosas que no estoy convocando. ¿Entiendes? Estoy tratando de acordarme de Prysnitz y me acuerdo de Kuhn, y el otro día cuando quería acordarme de Kuhn me acordaba de Popper. Y así me pasa en algunos casos cuando trato de acordarme de una dama, porque esta dama tiene un juicio favorable acerca de mí. ¿Sí? Y me acuerdo de otras damas que son mayoría y que tienen otro paradigma y otra matriz disciplinaria conforme a la cual yo soy un imbécil. Bueno, así terminó la vida de Prysnitz, que curó a tanta gente. Esto les encantará a los amantes de fáciles simetrías, y él no pudo curarse con su agüita milagrosa. Lo curioso es que Prysnitz no usaba una fuente determinada. Claro, agua cualquiera. Así que no se sabe dónde está el milagro. En otros casos se hacían famosas unas aguas porque se creía que esas aguas poseían, vaya a saber, qué componentes mágicos. Uh-huh. ¿Usted cree en las aguas mágicas?
¿En las aguas mágicas?
No, no, yo ya le dije no. Que no. Yo creo solamente en el Triángulo de las Bermudas Y en
los mormones, creo yo.
Y en los mormones, pero ahora estoy empezando a dudar.
Ah, ¿sí?
Pero no en las aguas mágicas.
Ajá.
Me hace gracia esa gente que es supersticiosa en una cosa y absolutamente escéptica en otras, sin que se note qué es lo que cambia, cuál es el paradigma. Finalmente.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces dice, no, vos crees en el Triángulo de las Bermudas, no, ¿cómo voy a creer esas cosas? Esas son supercherías, ¿de dónde está la demostración? ¿Qué sé yo? No hay... todo muy científico.
Sí.
Y después te dice, ¿y vos crees en el horóscopo de fulano? Sí, en ese sí creo. ¿Y por qué? Y no sé, pero ahí se creo. Y siguen tan tranquilos por la vida.
Bueno, algo de esto había... Pero,
eso no estaría mal, uh-huh. No estaría mal si en el primer argumento, en el Triángulo de las Bermudas, no hubieran utilizado consideraciones de carácter general acerca de lo que no está demostrado.
Uh-huh.
Pero dice, yo no creo en nada que no esté demostrado, salvo en tal cosa. ¿Me entiende? Porque usted puede... mire, yo admito la existencia de fantasmas, pero algunos me parecen que son inventados. Entonces yo, si admito la existencia de fantasmas, puedo no creer en algunos, porque puedo creer que no son fantasmas, sino ocurrencias de charlatanes. Y en otros sí. Pero si yo, para no creer en el fantasma del teatro Drury Lane,
sí,
uso el argumento de los fantasmas no existen, después no puedo creer en otro fantasma de la siguiente cuadra. Dice, los fantasmas no existen, pero este sí.
Sí, claro.
¿Entiendes?
No, digo, algo de esto habían aquellos que fueron a controlar a este buen señor, porque, digo, dudaban del agua, pero le daban un cierto poder a lo que pudiera hacer con la esponja.
Claro, claro.
Es decir, como si fuera interesante.
Le abanaron la esponja, claro. Creyendo que adentro de la esponja había una trampa.
O sea, algo podía haber, en definitiva, claro, ahí, ¿no?
Bueno, entonces, a todos los... psicoanalistas, magos,
no. Yo no creo en el agua, pero creo en el inconsciente.
De todos modos, bueno, está bien. Usted sabe que también el psicoanálisis ha tenido,
¿cómo?,
sus buscadores de fantasmas,
claro,
y los tiene,
sí,
todavía, entre ellos el que yo he citado.
Sí.
Bueno,
y aquellos, Alejandro, que iban y hacían la cola larga, porque querían...
¿Cómo que le hacían la cola?
¿Cómo? La cola larga, digo, ¿se acuerda esto? Que había una cola larga para atenderse con este, y casi nadie para atenderse con el otro, que, claro, hacía milagros más chiquitos. Aquellos que saben esperar y hacerla... esperar más tiempo,
esperando
hacer la cola más larga,
grande, claro.
Apuntando lo mejor.
Qué desastre el conformarse con triunfos pequeños.
Uh-huh.
Qué cosa, ¿no? Está mal eso, es preferible... hacer la cola, la larga cola para ver,
pero...
al principal, la larga cola para bailar con la más linda,
uh-huh,
en lugar de conformarse con una más o menos. Pero claro, a veces uno no se conforma con triunfos pequeños y tampoco se anota un triunfo grande, pero me parece que una derrota grande es mejor que un triunfo pequeño. Así que nosotros, discúlpeme señor Schrott, pero... estamos en la cola de prisa.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre personas que supieran curar toda clase de enfermedades con el agua.
Con el agua.
No hay.
¿No hay?
Hay.
No le quisieron nada.
Hay un tango muy viejo que se llama El Arroyito, que toca Juanjo Domínguez, un tango de Castriota. Castriota... es el de Mi Noche Triste. Había escrito un tango para piano que se llamaba Lita, y después vino con Tursi, que fue el primero que tuvo la idea de ponerle letra a los tangos. Bueno, y este Castriota es el autor del tango El Arroyito, que toca Juanjo Domínguez, y que también es un tango milagroso. Milagroso en un sentido muy pequeño y muy doméstico.
Uh-huh.
El tango necesariamente tiene que producir fenómenos cercanos, íntimos y domésticos. No me parece. El tango wagneriano es una cosa que no acabo de entender. Entonces, ¿Qué clase de milagros pequeños? Cura cosas muy chiquitas. Cura el hipo, por ejemplo. O cura la picazón. Te saca un aire. Mínimas cosas. Una legaña te desaparece escuchando el tango del arroyito. Mejora un poco el aliento. Refresca. No más que eso, ¿eh? Alguna gente oye el arroyito creyendo que es acumulativo el poder medicinal de este tango. No lo es. Da lo mismo oírlo una vez que mil. No se agrega. Uh-huh. Lo mismo que los microbios.
¿Qué pasa con el
microbio? Si lo ataca un microbio, sí. Se agarra un resfrío.
Sí.
Cuando lo atacan dos microbios también se agarra un resfrío, no dos resfríos.
No, claro, no.
Si no, uno podría ser aniquilado por patotas microbianas que vinieran a sorprenderlo indefenso. Eso es una verdadera suerte, que a uno después que lo agarró el primer microbio ya pueden venir todos los que quieren.
Sí.
Como sucede en tantos órdenes de la vida.
Claro.
Algunos de nosotros estamos condenados a no ser nunca el primer microbio y vivir esa vida superflua de los segundos y quintos microbios.
¿Le preocupa
que
mucho?
Vienen a causar un resfrío que ya estaba. Bueno, entonces vamos a escuchar finalmente a Juanjo Domínguez en el tango El Arroyito, esperando que les cause algún bienestar. Adelante, Juan.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Castriota El Arroyito.